Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Andrés Moreno, CEO y cofundador de Open English, la escuela para aprender inglés más grande de Latinoamérica y no sé si incluso del mundo. Con varios millones de alumnos cada año y una marca tan fuerte que creo que 8 de cada 9 latinoamericanos identifican. Hablamos de los inicios de Open English, la resiliencia como emprendedor y la expansión que ahora están teniendo a otras regiones como Medio Oriente y Asia. También platicamos de algunos otros proyectos que ha fundado, como NextU, que después fue adquirida por Open English, y otros más recientes como Longevo y Scala. Andrés tiene una historia realmente increíble y mucha claridad mental. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Andrés, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
Gracias, Alex, por la invitación. Estoy encantado y muy entusiasmado de compartir contigo esta hora.
No, gracias a ti. Oye, tú cuando eras chico, por el trabajo de tu papá, viviste en más de 9 países. Eslovenia, Lubania, Chile y muchos otros países. Pues platícame un poquito de esto y pues cómo conectas esto después o cómo afectó esto tu crecimiento y la parte de idiomas y la parte de, pues, de vivir en todo el mundo, ¿no?
Sí, no, Alex, gracias por la pregunta. No me la hacen muy a menudo, así que qué bueno que vas para allá. Pues sí, yo soy venezolano, pero a los 4 años, junto con mi padre y mi madre, empezamos a viajar. Mi padre trabajaba en organizaciones internacionales y en temas de planificación regional. O sea, nada que ver con emprendimiento, negocios. En mi casa, ambos padres son sociólogos, así que nunca se habló de dinero, ni de cómo hacer inversiones, ni de cómo sacar rendimiento positivo, ni mucho menos de ninguna inversión, ¿no? Así que, pero bueno, fue una infancia muy bonita porque estuvimos viajando a distintos países. Vivimos como en 7 países diferentes, cada año y medio nos mudábamos. Mencionaste algunas, imagínate, desde Yugoslavia, en Ljubljana, hasta vivimos tiempo en Italia, nos fuimos por toda América Latina, viví en Lima. Más momentos interesantes, ¿no? Durante el Sendero Luminoso, vivimos en Chile justo después de que se acabara la dictadura de Pinochet y el primer gobierno que se abrió el país un poco. Así que, bueno, sé hacer acentos peruanos, chilenos, de todo tipo. Vivimos realmente por toda la región, vivimos en Estados Unidos también unos 3-4 años y allá aprendí inglés nativo, así que fue una gran suerte, así que no aprendí inglés con Open English. Pero bueno, eso fue un poco mi niñez, que fue muy interesante. Y claro, como tú dices, llegando ya a adulto, ya después de haber estudiado la ingeniería en la Simón Bolívar, que es una universidad muy conocida de ingeniería en Venezuela, yo vuelvo a Venezuela para hacer la universidad y me pica el mosquito del emprendimiento. Mis pobres padres pensaron que yo me iba a graduar de la universidad, primer hijo ingeniero, pues me puse los estudios en pausa para empezar mi primera compañía y bueno, así fue que me lancé al emprendimiento y la primera compañía ya fue de temas de idiomas, ¿no? Así que eso sin duda siempre lo tuve en mente, que si no hablas inglés tienes una, digamos, como una limitación, ¿no? Que quizás no es tan evidente, pero no te va a permitir quizás tener ese trabajo que quieres o progresar en tu carrera como te gustaría, ¿no?
Totalmente. Y habla un poquito de esta primera empresa, creo que se llamaba Optimal, que era aprender inglés, pero offline, ¿no? Y pues después, ¿cómo fue que crecieron y por qué después decidiste cerrarla y mejor dedicarte a inglés en línea, ¿no? O sea, ¿qué ventajas o qué desventajas tenía?
Sí, bueno, imagínate, se nos ocurrió la idea en ese momento de traer a egresados de universidades muy buenas en Estados Unidos, como las que llaman Ivy League, ¿no? Que son las top de Estados Unidos, estudiantes egresados que querían venir a vivir a Latinoamérica. Ellos querían pasar 1 año o 6 meses conociendo la región, aprendiendo ellos mismos español, pero ellos podían entonces dar clases de inglés. Entonces, y le vendíamos ese servicio a compañías transnacionales, compañías como Procter & Gamble, Microsoft, Sun Microsystems, en las que, bueno, te llegaba un chico de 23 años de Princeton con una camisa que decía coach a la mañana y te decía, Alex, are you ready for your class? Y bueno, ese era un súper diferenciado y a las compañías les encantaba por la calidad de los profesores. Pero a nivel operativo, me preguntas qué pasó. Bueno, a nivel operativo era muy difícil. Imagínate tener a todo un ejército de chicos de 22, 23 años. Yo además no tenía mucho más edad que eso, así como estaba trabajando en la compañía, acababa recién de terminar la universidad, pero era como que chief, en vez de CEO, era chief babysitter, ¿no? Estaba como persiguiendo a la gente todo el tiempo. Los lunes en la mañana eran difíciles, ¿no? Porque ya se habían quedado quizás en la playa el fin de semana. O sea, venían también a pasarla bien, ¿no? Pero creo que lo que nos dimos cuenta allí es que el valor de tener una persona nativa, humana, muy educada que te pudiese dar una clase era fundamental. O sea, comparado con quizás un profesor que no era nativo, que había aprendido el inglés de manera como segundo idioma ellos mismos, ¿no? Eso no era tan... Y que el valor de tener un profesor humano, no tener un libro que agarraba polvo en una, ahí en tu repisa o lo que sea, era muy importante. Claro, en ese momento Optimal era muy caro porque nada más se lo vendíamos a compañías, no podíamos enviarte un profesor a tu casa, en esa época era muy difícil, no escalaba, ¿verdad? Entonces me preguntaste que por qué no fuimos a esa transición online. Bueno, porque online podías tener la flexibilidad y la escalabilidad de que podíamos poner un profesor 24/7 en tu casa, en tu oficina, a darte una clase a la hora que tú quisieras, ¿no? Podías estar en pijamas a las 3 de la mañana tomando una clase con un profesor nativo y a un precio que era una fracción de lo que te iba a costar tratar de contratar a esa persona, obviamente, en Ciudad de México o en Sao Paulo o en Bogotá, ¿no?
¿Y cómo fue un poquito esa transición? Ahorita que lo dices, pues suena muy lógico, más barato, muchas cosas, pero ¿cómo se fueron dando cuenta de esto? ¿Decidieron cerrar porque las operaciones eran muy caras y de repente dijeron mejor lo hacemos por internet o transicionaron? ¿Cómo fue un poquito esta parte? Y también la decisión, ¿no? También como emprendedor, a veces es difícil decir, pues vamos a cambiarlo todo, ¿no? Y esto, pues sí está funcionando, pero tal vez no escala.
Sí, no, fue interesante. Yo había empezado Optimal con un cofundador, que era una persona que ya tenía bastante experiencia en el tema del emprendimiento. Él continuó manejando la empresa y yo decidí que quería lanzarme a esto, que era un poco más experimental, que en esa época la verdad es que comenzar una empresa de internet para dar un servicio. Ahora todos conectamos por Zoom y por Meets y por Google Meet y lo que sea, y es súper natural, especialmente post-COVID, pero imagínate hace 15 años eso de dar clases en vivo por internet era una cosa muy extraña. Nadie tenía reuniones de ese tipo, ¿no? Entonces, inclusive algo como un salón virtual era bastante experimental. Así que, pues bueno, me acuerdo una de las primeras llamadas con una cliente, que era una señora que me dijo una llamada, pero mijo, pero esos profesores están dentro de la computadora, ¿cómo funciona? O sea, no había realmente conocimiento alguno, ¿no?, de cómo era el tema de tech. Y pues bueno, así que yo me lancé eso muy experimental y la primera llamada fue a mi mejor amigo y también colega de la universidad, que yo estudié ingeniería, yo estudié de producción, él era programador, y Wilmer Sarmiento, que fue mi cofundador en Open, y él empezó a armar un equipo de programadores que empezaron a construir desde cero lo que fue ese MVP, ¿no?, de la plataforma de Open English, con este sueño de dar clases 24/7 por internet, que ahora suena algo pues normal, en ese momento de nuevo era algo realmente difícil de contemplar que se pudiese dar, ¿no?
¿Y cómo estos primeros pasos? Ok, la verdad es que la solución suena muy bien, 24 horas puedes tomar clases con un profesor nativo cuando quieras, pero en primer es un marketplace, ¿no?, que necesitas tanto tener alumnos como tener profesores, y luego, ¿cómo generar esa confianza?, ¿no? Lo mismo que decías, ahorita por internet suena muy normal, pero antes generar esa confianza de que, oye, no son videos, son profesores, ¿y qué te hace mejor que buscar unas clases, ¿no?, tradicionales? ¿Cómo fueron los primeros pasos para generar la confianza o esos primeros clientes?
Mira, te digo que los primeros 2 años de la compañía fueron re difíciles, ¿no? Nosotros tuvimos 3 pivots, la cosa no funcionaba, se nos acabó el dinero más veces de las que te puedo contar en esta hora que tenemos juntos. Yo decido, imagínate, irme a... Ya tenemos un equipo como de 20 personas trabajando desde Venezuela, imagínate, desde mi apartamento de estudiante, en unas mesas que habíamos puesto, que eran unas puertas viejas con computadoras encima, estaban programando el MVP, se nos estaba acabando el dinero, no conseguimos ningún inversionista en esa época en Venezuela, imagínate, construir, levantar Venture Capital, no sabía ni qué era esa palabra, no, menos hace 15 años. Y pues bueno, decido con unas millas de American Airlines que me quedaba montarme en un avión, me voy a Silicon Valley, había leído en unos blogs que habían estos inversionistas ángeles, ¿no?, que invertían en compañías de edad temprana, así que me fui con esa idea, tenía un amigo allá, llegué a su casa, que vivía en un apartamento también el estudiante, y dormí en su sofá externo por como un año, y bueno, así fue que comenzó un poco la idea, ¿no? Entonces, te cuento eso porque eso era un poco el ambiente. Todos los meses yo levantaba capital y conseguía un cheque de $20,000 de alguien y pasaba el mes y con eso pagaba las cuentas, ¿no? Se fue construyendo el MVP. Terminamos ya con este MVP, que es el producto mínimo viable, ¿no?, que fue la primera versión de Open. La lanzamos. Por cierto, no se llamaba Open, se llamaba Thinklish, pensar en inglés, un nombre que nadie sabía escribir, entonces nadie nos conseguía en Google, pero bueno. Y era un modelo, además, ad-based, o sea, era como que no teníamos clases en vivo, en ese momento teníamos contenido e integrábamos marcas dentro del contenido. Y lanzamos eso, y bueno, empezó a llegar mucha gente, pero nos dimos cuenta que era imposible monetizarlo, porque siempre otras propiedades como Facebook o lo que sea, eran mucho mejores atrayendo tráfico que una plataforma de educación. Plataforma de educación no es tremendo match, desafortunadamente, con advertising, ¿no?, con publicidad y medios. Entonces, bueno, hicimos un par de pivots más, finalmente llegamos al modelo de suscripción, lo lanzamos, Alex, y nos quedamos esperando y no llegó nadie. Fue así como que súper desilusionante porque la gente como que no sabíamos cómo atraer tráfico, ¿no? Y era el tema que tú mencionas, ¿no? La gente no tenía, tú veías un banner ad que decía aprende inglés por internet con un profesor y no tenías confianza en que eso iba a funcionar, no lo conocías. Entonces, bueno, ¿no? Y casi tiramos la toalla hasta que se nos ocurrió hacer anuncios de televisión. Y eso en ese momento también era una de estas cosas contraintuitivas. Una startup de internet haciendo anuncios de televisión era algo como raro. Y no muchas compañías hacen anuncios de televisión. Estaba que si Mercado Libre en esa época, recuerdo, pero había muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, no, vamos a un canal de televisión que nos dice, ok, les voy a correr dos anuncios con un rev share, compartiendo básicamente ingresos, pero ustedes tienen que hacerlos y traerlos. Así que esa noche llegamos a mi apartamento, nos sentamos todos, no teníamos agencia de medios, ni de publicidad, ni mucho menos. Escribimos unos guiones, si te acuerdas de los viejos comerciales de Open English, que eran dos personajes, fondo blanco. Un personaje era un actor que conocimos en el estudio, que le pedimos a ver si quería ser actor de los comerciales, que fue Adrián Lara, que hoy en día, bueno, es una super celebridad, que era el famoso Guachu. Y el otro era yo, porque no teníamos dinero para pagar actores, y yo hablaba inglés y español. Y bueno, entonces empecé a hacer los comerciales, y literalmente escribimos los guiones, repollo, rechicken, en nuestras ahí, y sacamos los comerciales. Así que bueno, y esos comerciales los pusimos en televisión, y ahí sí Alex llegó una avalancha de tráfico, se hicieron virales y ya la gente empezó, no entendía exactamente qué hacíamos, pero nos ganamos al menos la oportunidad de poder hablar con ellos y presentarles el producto y así se fue creando confianza, ¿no?
Totalmente. No, justo estuve viendo los comerciales viejos y es impresionante la fuerza que tiene su marca y cómo, pues no sé, 9 de cada 10 personas en Latinoamérica ubican Open English. Yo ubicaba la marca, pero no me acordaba bien de los comerciales, ya los empecé a ver y la verdad es que están pues muy divertidos, te quedas, ¿no? Con la imagen y muy divertidos. Y un poquito, esta parte de los primeros comerciales, como dices, nadie hace anuncios en televisión, ustedes tampoco tenían dinero. ¿Cómo se les ocurrió, cómo llegaron a que sea un revenue share con la empresa de anuncios o qué otros experimentos intentaron hacer de crecimiento?
Sí, bueno, dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Y la verdad es que cuando no tienes nada o no se las ingenia para hacer, yo creo que de igual manera, si hubiésemos tenido $1,000,000 en la cuenta, capaz que vamos a contratar una agencia de publicidad o medios, hubiésemos hecho un comercial que capaz que hubiese sido de mucha mejor calidad de producción, porque esos comerciales eran muy pobres de calidad de producción, pero no era tan creativo ni tan viral, ¿no? Al final, creo que el mismo look un poco casero, creo que los ayudó a ser exitosos en cierto sentido, y la gente como que se fue enamorando de la marca y de la historia. Entonces, bueno, yo creo que eso realmente nos ayudó, ¿no?, a ser creativos en poder sacar esa marca adelante. Otra cosa que también hicimos que fue muy importante, que también era algo contraintuitivo, es que nos dimos cuenta de que las personas así veían el comercial y llegaban a nuestro website no necesariamente sabían cómo comprar o qué estaban comprando. Y nos dimos cuenta de que era importante tener un proceso de asesoramiento consultativo para poder ofrecer el producto. Y si tú llamas, entonces por eso hablamos con nosotros, todos los años nos llegan 3 millones de leads, ¿eh?, a nuestros websites. Y toda esa gente les damos una llamada y hablamos con ellos. Y eso es algo también bastante particular del modelo, pero nos dimos cuenta que especialmente en América Latina la gente quiere entender. Mira, esto es algo, estos son unos videos en YouTube, o es un profesor en vivo, y cómo funciona, y cuántas horas tengo, y es limitado, y cómo es así. Entonces creo que esa llamada de 10 minutos hace una gran diferencia también en el modelo.
¿Y cómo haces para escalar esta parte de la gente, ¿no? Tanto los profesores como el servicio al cliente y todo, que es muy difícil escalar, y más con esto, ¿no? 3 millones de lead, escalar la parte de la gente.
Bueno, sabes, especialmente en un mundo, y podemos hablar también del tema de inteligencia artificial, de AI, donde ahora nadie quiere tener gente, ¿no? Sino que quieres tener un bot que te haga todo. En nuestro caso, nosotros sentimos que nuestra filosofía siempre ha sido que el ser humano tiene un gran valor. Y que especialmente en un mundo de inteligencia artificial, tener un ser humano que tenga empatía, que tenga motivación, que conecte contigo como tú y yo estamos conectando a nivel humano, es muy poderoso. Y eso realmente, si estás tratando de tener adherencia a un programa, sea para ponerte en forma en el gimnasio con un coach, sea aprender inglés, ese elemento humano importa. Entonces, bueno, creo que siempre dijimos, eso no es algo que podemos sacrificar. Muchas compañías en esa época se dedicaron a ver cómo eliminar el ser humano de la ecuación. Nosotros nos dedicamos a ver, como tú dices, a cómo escalarlo, ¿no? Entonces, bueno, le metimos muchísima tecnología al asunto. Y hoy en día, parte de la magia de Open English, Alex, es que tú te puedes meter 24/7 en la plataforma sin hacer una reserva, ¿ok? Tú cada media hora tienes miles de salones de clase que se abren y te garantizamos un puesto en el salón de tu preferencia, dependiendo del tipo de clase, tu edad, tu nivel de inglés, etcétera, vas a estar calificado y vas a entrar a un salón de clase sin tener que nunca reservar. Y eso hay un modelo predictivo detrás que tiene 10 años de data, tienes miles de profesores trabajando concurrentemente para que eso funcione, tenemos centros de profesores en 5 lugares diferentes del planeta para cubrir todos los dos horarios. Entonces, bueno, hay toda una infraestructura detrás que creo que también ha hecho que podamos hacer esto a escala. Para que te des una idea, el año pasado tuvimos 7 millones y medio de personas que tomaron clases con la plataforma, ¿no? Así que es un volumen muy, muy grande.
Totalmente. ¿Y cómo ves ahorita, justo decías, de inteligencia artificial? Creo que está avanzando muchísimo en estos últimos 2 años y sobre todo en el mercado de idiomas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del aprendizaje de idiomas? Pues que se pueda hacer pues automático, ¿no? Con inteligencia artificial. ¿O cómo crees que va a cambiar la industria con todos estos avances que empieza a haber?
Sí. Mira, yo creo que nosotros seguimos haciendo la misma apuesta de siempre, en el sentido de que no sentimos que la tecnología reemplaza lo que es ser humano. Y pensamos que para aprender algo, si tú, por ejemplo, tuvieras que mandar a tus hijos a la escuela, sí, probablemente un bot puede entender perfectamente de geografía o de gramática o de matemática, pero la conexión que tiene esa profesora o profesor con el chico que finalmente va a aprender, con tu hijo, es muy importante en la ecuación. Así que nosotros sentimos que aquí lo clave está en que los seres humanos se dediquen a lo que son buenos y mejores que el bot, que es en toda esa parte emotiva, de empatía, de motivación, y que todo lo que se puede enseñar, ¿verdad?, con inteligencia artificial, se pueda hacer más eficiente, de manera que los costos, ¿verdad?, de accesar a un profesor bajen. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Nos gustaría que cada vez sea, o sea, Open English hoy en día es una fracción de lo que es una escuela tradicional, y eso fue parte de la propuesta de valor, ¿no? Si antes tenías que ir a un Berlitz o una marca quizás mucho más costosa, pagabas miles de dólares, ahora lo puedes hacer a un décimo de eso, pero aún podemos ir más abajo en costo, ¿no? Si logramos apalancar esta inteligencia artificial para que haga algunas de esas funciones humanas. Hoy, por ejemplo, estamos usando inteligencia artificial en Open English para escuchar las 10 millones de clases en vivo que dimos el año pasado, entrenar un modelo, ¿verdad?, que es una base de datos propietaria muy interesante, entrenar un modelo para que pueda tomar eso y al final de la clase darte feedback. Si nosotros termináramos esto ahora, te diría, bueno, Alex, cometiste tales errores cuando estabas hablando, te sugiero que lo hagas así, aquí hay algunas elecciones que te pueden ayudar. Bueno, eso le tardaría a un ser humano horas poder hacerlo bien, y eso es algo que la inteligencia artificial bien entrenada puede hacer. Entonces, bueno, es encontrar todos esos momentos específicos en los que crear un híbrido, ¿verdad? Lo mejor del ser humano con lo mejor de la inteligencia artificial, juntos, pensamos que es la mejor oferta.
Sí, totalmente. Creo que sí, sacar lo mejor de cada caso y acaba siendo pues lo mejor para el estudiante. Y me gustaría también entender un poquito de NextU, una empresa que fundaste también en 2013. En esta empresa, sé que son habilidades por internet y también salieron y levantaron capital externo. Y bueno, ¿por qué decidiste hacer esta empresa y levantar capital de, pues, de inversionistas?
Sí. No, Alex, buena pregunta. ¿Sabes que como emprendedor uno puede ya, Open English ha crecido muchísimo, tenemos hoy en día 2.000 colaboradores que trabajan en la compañía, operaciones en 35 países, ¿no? Es una compañía muy grande, pero eso no quiere decir que yo sigo, por cierto, de chairman y CEO de Open English, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no se levante todos los días y veas oportunidades, tengas ideas. Y claro, con el pasar del tiempo vas teniendo más acceso a capital, más acceso a personas valiosas, personas con las que has trabajado antes y sabes que son muy buenas, vas teniendo acceso a ideas y te das cuenta de oportunidades en la cancha, ¿no? Tú puedes pasar el balón y hacer gol, ¿no? Entonces, cuando uno se le presenta una oportunidad como esa, pues a veces esas oportunidades caben dentro de lo que es la infraestructura de lo que ya tienes, en este caso de Open English. Creo que ejemplos de eso pueden ser Open English para negocios, hoy en día es una de las verticales más grandes que estamos desarrollando. Antes dábamos solo clases para individuos, ¿no? Hoy en día tenemos 10.000 compañías que están utilizando Open English para sus colaboradores. También desarrollamos Open English Junior para niños, por ejemplo. Y eso es una tecnología nueva que usamos, muy interesante para enseñar inglés a niños. Pero luego llegan otras ideas como NextU, que en ese momento no encajaba tan bien dentro de la visión de Open English, que era solo inglés, ¿verdad?, para desarrollar algo. Y la oportunidad que vimos en ese caso fue que realmente el inglés es una habilidad, ¿no? Es una habilidad demostrable. A mí casi que si vas a una entrevista de trabajo, no me importa tanto si llegaste a nivel 14 de tal curso, lo que importa es que podamos hacer un switch inglés y que hables inglés, ¿no? Entonces, de la misma manera, si eres programador, no me importa realmente qué curso hiciste o no hiciste, mira, enséñame tu código o enséñame tu diseño si eres diseñador. Entonces, yo creo que eso nos dimos cuenta que agregaba mucho valor y eran habilidades muy complementarias al tema de inglés, ¿no? O sea, en la región, poder tener más personas entrenadas en estas habilidades de alto valor podía transformar, ¿no?, la región y el éxito de la región. Así que bueno, empezamos NextU como un proyecto fuera de Open English, con un tremendo CEO, un buen equipo, levantamos capital y bueno, la historia fue interesante porque una vez que la compañía creció a cierto nivel y que ya había desarrollado las primeras dos categorías, ¿no? Que habíamos, ya éramos una escuela de programación y de marketing digital, nos dimos cuenta, ya en ese momento, dos años después, un año y medio después en Open English, nuestra visión de Open English se había ampliado y queríamos tener productos que fuesen más amplios. Y bueno, Next.U ya había demostrado el modelo. Así que lo que hicimos fue fusionar Next.U dentro con Open English y creamos Open Education, que es como el holding company hoy en día que tenemos. Y hoy en día ofrecemos Next.U como parte de nuestros productos corporativos a las empresas, ¿no?
Totalmente. Y hablando un poquito de esto de fundar nuevas empresas, sé que tienes también un venture builder y todavía Next.U, o sea, estaba mucho en la misma industria que Open English, ¿no? Pero también has fundado otras empresas como Longevo y Scala. En específico, Longevo, que es de salud, estuve viendo, me interesó mucho y justo estoy en un cambio en mi vida. Nació mi hijo, entonces me he estado enfocando mucho en mi salud, ¿no? En cómo quiero cambiar mi salud, alimentación, demás. Me encantaría saber un poquito, pues, cómo nace Longevo contigo y un poquito cuál es la visión que tienen.
No, qué bueno que te interese ese tema, Alex. Es una de mis pasiones y esto, Longevo nace porque era una pasión mía personal. E igual que tú, llegué a un punto en el que después de haber comenzado Open English y después de haber estaba viajando todo el tiempo, estaba ocupado. Y cuando uno viaja, ya lo sabes, ¿no? Uno come lo que te consigues en el aeropuerto, no entrenas, no duermes bien, te cambia el horario. Sí, estaba muy desbalanceado, empecé a ganar peso, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, peso 170 libras, para que te des una idea, estaba pesando 230 libras en ese momento. No solamente me veía diferente, sino me sentía pesado, no me rendían los días, me sentía con poca energía y sentía que no estaba llegando al final del día con energía. O sea, me daba ese crash de las 2 de la tarde, que uno ya no puede más con la tarde. Y dije, mira, hay que hacer algo. Como buen emprendedor, dije, deben haber personas especialistas que me puedan ayudar. Así que yo, al igual que tú, seguramente empecé a investigar. Tenía, pues, dentro de mis posibilidades poder conectar con expertos y conecté con los mejores expertos del mundo en nutrición, entrenamiento, mentalidad, sueño. Y bueno, y empecé a transformar mi vida. Literalmente fue un proceso de 3 años donde, además de bajar de peso, realmente transformé cómo duermo, todo, ¿no? Realmente, y ha sido una de las cosas más valiosas. Estoy muy agradecido que eso pasó, porque realmente el sistema de salud hoy en día, y esto fue un poco la inspiración para Longevo, sentimos que está al revés, ¿no? Te empieza a tratar cuando ya estás enfermo. O sea, cuando tú tienes ya una enfermedad crónica, sea un cáncer, sea un tema cardíaco, es cuando vas al hospital. Pero ya una vez que ya llegaste ahí, ya es too late, ¿no? Ya es muy tarde. Lo ideal sería prevenir o demorar la llegada de esas enfermedades. Y eso no lo haces con ninguna pastilla. Eso lo haces con tus hábitos, ¿no? Cambiando cómo tú vives tu vida. Así que una vez que yo transformé mi vida, dije, bueno, ¿por qué no ofrecer esto de manera escalable de nuevo, ¿no?, al resto de Latinoamérica? Y ahí surge Longevo, con un foco realmente en empoderar equipos de trabajo corporativos, porque sentíamos que otra de las dinámicas que había visto es que es interesante, ¿no? Si tú fueras, por ejemplo, el entrenador del Manchester United o fueras el coach de un equipo de ciclismo del Tour de France, estarías obsesionado por los KPIs, las métricas de salud de tu equipo, ¿no? Estarías encima de eso todo el día. ¿Cuánto durmieron? ¿Cómo comieron? ¿Qué hicieron? ¿No? Pero si tú eres el CEO de una compañía o eres el director de un equipo, ni te lo preguntas, porque no es parte del discurso o el menú ejecutivo. O sea, sí, pero sabemos que si estamos trabajando en un equipo juntos y yo estoy deprimido, estoy ansioso, no dormí bien y llego a la oficina, pues mi rendimiento va a ser pésimo y esa sesión creativa que vamos a tener no va a ir tan bien y esa dinámica junto no va a ir tan bien. Entonces, igual impacta el rendimiento, igual que te puede impactar si tienes un jugador en la cancha de fútbol que no juega bien, ¿no?, porque no durmió bien el día anterior. Entonces, como que, ¿por qué no darle esas herramientas a las compañías para aumentar rendimiento? Y esa fue un poco la inspiración de Longevo.
¿Y cómo fue un poquito esta parte? Porque, a ver, es un emprendedor exitoso que ha levantado cientos de millones de dólares en Open English. Estar en una industria totalmente nueva, Longevo, y además, okay, eres founder y chairman, pero pues estás full time en Open English, ¿no? Una empresa de muchos empleados que te requiere mucho tiempo. ¿Cómo balanceas ambas partes? Y también, ¿cómo sientes, pues, empezar en una industria nueva, una empresa, pues, totalmente distinta?
Sí, mira, creo que primero tienes que construir muy buenos equipos. Creo que esa es la clave de todo, ¿no? Para poder ir adelante, así que eso, sin duda. Pero luego Longevo tenía algunas características y tiene algunas características muy similares a Open English. Y creo que la característica principal la conversamos al inicio del podcast, que fue no tenerle miedo a escalar seres humanos. Porque en Longevo sentimos que es lo mismo, ¿no? Yo te puedo pasar ahora un libro, te puedo pasar un blog post, te puedo pasar lo que sea de cómo comer mejor, por ejemplo. No quiere decir que vayas a con eso cambiar tus hábitos, ¿ok? Ahora, si yo tengo un aplicativo donde yo te sigo cómo estás comiendo todos los días y te doy un nutricionista que te conoce, que sabe exactamente, Alex, cómo comes ahora, qué tienes en la nevera, te reformatea tu manera de pensar, ¿verdad? Y te da seguimiento día a día para ver que lo estás logrando. Dicen que un hábito tarda, tienes que hacer algo 21 veces diferente para acordarte. O sea, algo tan sencillo como tomarte un suplemento en la tarde, quizás tienes que hacerlo todo un mes completo para que el primer día del siguiente mes digas, oh, wow, no me tomé el suplemento, ¿no? O ir al gimnasio. Tienes que ir todo un mes completo para que como que te lo pienses al final del segundo mes, como que, ah, mira, capaz que hoy no fui al gimnasio, ¿por qué pasó eso? Entonces, ahí es donde entra el coaching. Entonces, no tuvimos miedo de escalar el coaching humano y es hoy en día uno de los fundamentos, ¿no?, de longevo. Así que esa parte era familiar. Aunque te digo algo y te lo valido 100%, empezar cualquier empresa, no importa que tengas toda la experiencia del mundo, es meterte otra vez en el ring de boxeo y cada pelea es diferente, ¿no? No importa que seas Mike Tyson, te vuelven a meter en el ring con quien sea, vas a vértelas quizás difíciles, ¿no?, en algún momento, porque tienes que aprender cosas nuevas y cada pelea es un poco diferente, cada emprendimiento es un poco diferente, los momentos económicos también son diferentes, así que bueno, hay muchas cosas que pueden afectar cómo salga una compañía finalmente, ¿no?
Totalmente. Y también dices algo que como emprendedor, sabes que ya mucho tiempo en Open English o cualquier emprendedor, pues siempre estás viendo oportunidades, ¿no? Es algo ya inherente. ¿Cómo buscas este balance, ¿no?, entre Open English y sí buscar algunas oportunidades, pero pues no puedes ir por todas, ¿no? Hay que mantener foco también en ciertas cosas. Y dices también el momento tiene que ser adecuado. Además, ¿cómo encuentras este balance? E incluso también, pues con tu vida personal, ¿no? También estaba hablando con un amigo que era de una empresa y le dije, oye, está buenísimo, pero no tienes demasiadas cosas en el plato ahorita. Decías, sí, pero pues ahorita vemos.
No, bueno, eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido y es cómo distribuir tu tiempo y que todo toma mucho tiempo. No, yo durante, estas empresas se comenzaron durante COVID. Durante COVID estábamos todos como estamos ahora, conectando virtualmente, en casa, con más tiempo, ¿verdad? Más bien buscando en qué hacer con nuestro tiempo, ¿verdad? Y bueno, también que las compañías cuando uno las comienza, claro, la primera parte es pensar en el nombre, en la misión, llamar al equipo, construirlo. Son cosas que son muy creativas y tampoco toman demasiado tiempo. A veces tiene que construir un producto, pero bueno, una vez que ya el equipo de tecnología tiene un diseño, empieza a trabajarlo, toma meses, ¿verdad?, que realmente se construya algo de valor. Entonces, al comienzo, yo no sentía el impacto, ¿no?, de cada compañía que estábamos comenzando en el Venture Builder, porque realmente cada uno iba encaminada con su equipo y su misión. Claro, cuando ya se convierten en empresas, ¿verdad?, pasan de ser un producto solo a ser una empresa con clientes, con ventas, con todo. Claro, como tú bien sabes, cada empresa tiene sus complejidades todos los días que hay que resolver y sí se hace exponencialmente más difícil estar encima de todo, ¿no? Así que allí la única manera de salir adelante es tener, bueno, tremendos equipos y también trabajar con gente que uno ha trabajado antes. Tenemos la suerte que, bueno, todo el network de exalumnos, ¿no?, de Open English que han pasado por la compañía, que hemos conocido, nos da pues un Rolodex, como una agenda muy grande de gente que podemos llamar para cada una de las cosas. Pero sí, es un reto y por ahora no estoy aceptando ningún proyecto nuevo justamente por eso, porque ya estamos como hasta acá. Y estoy trabajando además, Alex, como, no sé, 14 horas al día, ¿no? Yo empiezo reuniones a las 8 de la mañana y a veces estoy a las 10 de la noche, estoy todavía tomando. Y el Zoom es magnífico porque se hace muy eficiente, pero es terrible porque puedes pasar todo un día pegado a Zoom y no te da tiempo ni ir a comer, ¿no? Entonces, como a veces no es tan bueno y especialmente si quieres, de vuelta a los temas del longevo, tener una vida saludable, qué sé yo, tengo una bicicleta, un pelotón enfrente, tomo reuniones moviéndome, porque si no, pasaría todo el día sentado, ¿no?
Totalmente. Sí, como dices, el Zoom te hace más eficiente, pero también luego, sí, de repente tienes 1000 horas, no tienes tiempo a comer, no estás ni parado y también hace como que de repente estés muy saturado, ¿no?
Totalmente.
Y ahorita llevan bastante tiempo en Open English, bastantes años. ¿Qué sigue para Open English? ¿Cómo ves el futuro de la empresa? Por ahí vi en internet algunos rumores de que ya habían hecho filing para salir públicos o no. ¿Cómo ves la evolución de Open English? Y si quieren salir públicos, pues ¿qué es la diferencia entre, pues es diferente lo que necesita una compañía pública de una compañía privada?
Bueno, primero, en cuanto al negocio, el negocio ha seguido creciendo mucho. Inicialmente se convirtió en la marca pues más conocida de aprendizaje de inglés online en Latinoamérica. Y los mercados más grandes pues han sido Brasil, México, Colombia, pero realmente toda la región. Es impresionante, yo vivo en Miami, pero en lo que me monto en un avión y aterrizo en cualquier ciudad de América Latina, bueno, se escucha en el mismo avión, éxito, rechiquen, ¿no? O sea, la gente se acuerda de los comerciales, y es muy cómico y bueno, así que eso es muy bonito y la marca tiene un asset increíble, ¿no?, para nosotros. Pero siempre pensamos entonces que íbamos a ser una empresa latinoamericana porque la marca la teníamos en Latinoamérica y una de las cosas pues más especiales que ha pasado es que hemos descubierto un playbook de expansión internacional que nos ha funcionado. Primero nos expandimos de América Latina hispanoparlante a Brasil y funcionó bien, pero ahí tuvimos una copia del go-to-market, ¿no? Con mucha televisión y creación de marca. Pero luego nos fuimos a Estados Unidos, donde realmente estar en televisión es más difícil, mucho más costoso, crear marca se hace muy difícil para la mayoría de las compañías. Y hoy en día Estados Unidos es el mercado número uno Open English, ¿no? Entonces hemos realmente logrado eso. Y luego de allí eso nos dio confianza de saltar el charco e irnos a otros mercados en Europa, el Medio Oriente, Asia. Y eso también han sido experimentos muy interesantes. Hoy en día, bueno, esto es una marca muy conocida, por ejemplo, en España y se está creciendo en Europa. Compramos inorgánicamente, ¿no? O sea, compramos algunas compañías en el camino que nos han ayudado. Adquirimos una empresa en Turquía y una empresa en la India. Y en especial la operación de Turquía ha sido fenomenal. O sea, eso es una empresa que hoy en día se ha convertido en 3 años, Open English, en la empresa número uno de aprendizaje de inglés en Turquía, que es un mercado gigantesco, y estamos de allí proyectándonos hacia el resto del Medio Oriente. Y de nuevo, con un playbook muy diferente, allá usamos canales como YouTube, influencers, canales muy diferentes a lo que usamos en Latinoamérica, pero ha funcionado muy bien el modelo. Y, por ejemplo, lanzamos ahora en Arabia Saudita, en Vietnam, que también la marca se está extendiendo. Así que eso nos tiene, pues, vemos que hay una necesidad muy grande de inglés. Fíjate, te dejo una métrica para que te des una idea. Hay 1.6 billones de personas, 1.000 millones de personas, 1.6 mil millones de personas aprendiendo inglés en el mundo. Hay 300 millones de personas aprendiendo todos los otros idiomas. O sea, como que compara eso, ¿no? Así que la necesidad de inglés es grandísima. Y es una necesidad que además te cambia la vida. A diferencia, si estás viviendo en Estados Unidos y hablas inglés y aprendes un poquito de francés, es como que, bueno, nice to have, es bueno saberlo para irse de vacaciones. Pero no es que te va a cambiar la vida necesariamente. Si tú naciste hispanoparlante y aprendes inglés, eso sí te va a dar acceso, pues, a una cantidad de oportunidades, información muy diferente. Así que, bueno, eso nos tiene entusiasmado. Otra cosa que diría es el crecimiento de lo que es Open English para negocios o para empresas, que eso se ha convertido en una de las verticales más grandes de la compañía. Y ahí estamos todavía, tenemos ya más de 10.000 compañías, como te comentaba, que han comprado Open English para sus colaboradores, pero estamos recién comenzando en ese camino. Tenemos 3 años allí y hay un mercado gigantesco por delante, que, bueno, que se apalanca mucho de la marca Open English. Cuando hablamos con un gerente de recursos humanos, no tenemos que contar la historia de la compañía, y usualmente la conocen, han visto comerciales, ya saben quiénes somos. Así que hay una gran oportunidad allí. Y luego, bueno, en cuanto a este tema que preguntabas del IPO, pues sí, hemos estado evaluando cuál sería el próximo paso, ¿no? Para darle liquidez a los inversionistas, a los fondos que invirtieron en la compañía, pero siempre con un ojo a seguir creciendo la empresa. Sentimos que todavía hay muchísimo crecimiento por delante. Evaluamos en el 2021 salir a bolsa. Decidimos todavía no hacerlo. El mercado ha estado un poco... Ha habido muy pocos IPOs de compañías de tecnología, como bien saben, en los últimos 24 meses. Así que, bueno, estaremos esperando que el mercado regrese con más apetito para stocks de tech y ahí evaluaremos de nuevo dónde estamos. Pero, bueno, en el camino seguimos creciendo y expandiéndonos de manera de ya llegar a ser una compañía pública aún más grande, ¿no?
Totalmente. ¿Y estas empresas que han comprado en la India y en Turquía? Comprar empresas es bastante difícil porque la integración... Pues mucho de falla, mucho de escultura, mucho de otras cosas. Y me dijiste que fue muy exitosa la que compraron en Turquía. ¿En qué se fijaron y qué evalúas y cómo decides qué empresa comprar y cuándo sí y cuándo no?
Sí, es interesante. La empresa, para que te des una idea, hace 3 años, no voy a decir el número, pero hoy en día es 10x el tamaño de lo que cuando la compramos, ¿no? O sea, que ha crecido muchísimo en 3 años. Nosotros ni siquiera terminamos usando el producto de la compañía ni la marca de esa compañía. La compañía se llama English Ninjas, que era la marca, una marca, un emprendimiento que conocimos a través del network de Endeavor en Turquía. Pero tenían lo más importante, de vuelta al tema humano, ¿no? El equipo. El fundador es espectacular. Hoy en día el fundador lleva toda la parte de expansión internacional de Open Education, además del equipo corporativo. Y tenía un equipo en Turquía que era killer, ¿no? Eran espectaculares y muy capaces en todas las áreas. Y eso los ha ayudado a ganar, ¿no? Cuando les dimos los recursos, el capital, el apoyo, el playbook que tenía Open English, tomaron eso y volaron, ¿no? Así que eso... Y eso por un lado el equipo. Otro... Que diría es que, bueno, las circunstancias del mercado. El mercado importa mucho, ¿no? Tú te puedes meter a... Es como querer meterte a surfear cuando no hay olas, no vas a surfear muy bien, ¿no? O meterte a surfear cuando hay una tormenta, probablemente te vas a pegar. Entonces, como que también hay que meterse cuando el agua está... El mar está listo, ¿no? Yo creo que entramos en Turquía en el momento idóneo, ¿no? Y creo que post-COVID hemos tenido muy buen crecimiento a raíz de eso y hemos estado ayudando a esa migración de offline a online. Como ejemplo contrario, te digo que la adquisición en la India ha sido mucho más compleja. También creo que acertamos el equipo. El equipo es espectacular. Muy buenos cofundadores, muy orientados a producto. Pero India es un mercado dificilísimo. O sea, si tú ves el número de personas, dices, wow, mira, India pasó a China como mercado número uno a nivel de número de personas. Tiene unas necesidades de aprendizaje de inglés voraces, ¿no? Increíbles. Pero si ves el GDK, el GDP per cápita de India, es bajísimo, ¿no? Entonces, inclusive comparado con América Latina tiene muchos menos personas que la India, pero tenemos un Gross Domestic Producto Interno Bruto mucho más grande que la India. ¿Por qué? Porque por persona, pues tenemos una capacidad de adquisición más grande y se pueden realmente vender productos. Para que te des una idea, un programa que vendemos acá por $400-$500 en Latinoamérica, en la India, un consumidor ya no puede pagar más de $30 o $40 por un producto así. Así que pueden pagar 10 veces menos. Eso quiere decir que el producto no va a ser igual, ¿no? El producto no va a poder ser, no va a poder tener clases en vivo, va a estar más limitado, que sí. Entonces, como que eso nos ha costado mucho más poder construir un negocio con un margen de rendimiento positivo que permita alimentarlo y crecerlo que en otras partes del mundo, ¿no? A diferencia, en Europa, más bien se paga mucho más, ¿no? Lo mismo que vendes en Latinoamérica lo vendes por un costo más alto, ¿no? Entonces, como que esas economías, ¿no? Creo que importan mucho y ese análisis de mercado importa muchísimo cuando te vas a meter en un nuevo negocio.
Totalmente. ¿Y cómo han decidido qué mercados atacar, ¿no? Estás hablando de Middle East, de Europa o Asia, ¿no? Que deben ser mercados pues, totalmente diferentes, con particulares diferentes, ¿no? Los recursos son limitados, pues tienes que decidir entre un mercado u otro, ¿no? ¿Cómo tomaron la decisión de por qué mercados ir primero y cuáles después?
Sí, bueno, para nosotros tenemos una serie de criterios que hemos definido. Creo que cada compañía, si eres emprendedor, estás pensando en eso, es importante que definas cuáles son los criterios que importan para ti, ¿no? Como te decía, para nosotros, una vez que tienes que conseguir grandes equipos, y además que te digo, fuimos un poco reactivos a eso, en el sentido de que, si bien estábamos muy abiertos a expansión internacional, hasta que no fue cuando conocíamos al equipo, que el mismo equipo te hace la venta del mercado, en cierto sentido, ¿no? Entonces te hace creer en el mercado. Así que el equipo es muy importante. Pero luego, para nosotros, buscar mercados, como te decía, que tengan el poder adquisitivo, que tengan un tamaño de mercado grande, que no estén demasiado competidos, que tengan los métodos de pago. A veces cosas sencillas como el método de pago en la India es tan fundamental. Allá no hay crédito, no hay tarjetas de crédito. Entonces, o al menos una población, un segmento de la población muy pequeña tiene tarjetas de crédito, lo cual hace que no puedas financiar el producto. Imagínate, si no puedes financiar el producto y tienes que pagarlo todo por adelantado, y además le sumas a eso que el poder adquisitivo es bajo, entonces nada más la gente puede pagar $30-$40, te limita mucho lo que puedes vender, ¿no? Y modelos de suscripción o de SaaS se hacen sumamente difíciles de soportar. Entonces, bueno, tienes que entender qué es lo importante para tu negocio y estar seguro que ese mercado lo apoya, ¿no?
Totalmente. Y por ejemplo, hablando, a mí me llama mucho la atención Middle East, Oriente Medio, ¿qué similitudes han visto con Latinoamérica? ¿O qué les ha funcionado y qué ha sido totalmente distinto que más bien ha tenido que cambiar mucho?
Bueno, es interesante. Creo que Turquía, siempre bromeamos con Ali, con el fundador, decimos que si eres latino o turco es como que somos iguales, ¿no? En el sentido de el tipo de comida se parece, les gusta salir y pasarla bien, son gente divertida, alegre, son gente que tiene una aspiración grandísima de salir adelante y que el inglés les cambia la vida, ¿no? Y es un mercado en desarrollo, están en un lugar privilegiado de Europa y Asia donde todo el comercio pasa por allí, así que tienen una necesidad de inglés grandísima. Así que bueno, siempre que vamos a nosotros a Estambul o ellos vienen a Latinoamérica al equipo, siempre decimos como que mira, nos sentimos como en casa, ¿no? Así que de verdad, muchísimas más similitudes de lo que te dirías. Claro, estamos hablando con un equipo bastante occidental, ¿verdad? Dentro de Turquía. Ya cuando te vas migrando a otros lugares del Medio Oriente, tienes como que una cultura y las diferencias culturales se hacen más grandes, ¿verdad? Y desde religiosas y demás. Así que allí hay que tener mucho más sensibilidad como pueden ser esas diferencias, ¿no? Pero hasta ahora, lo que ha sido Europa, Turquía, etcétera, ha sido bastante familiar para nosotros, ¿no? Inclusive, mercados como Vietnam, donde a nivel de idioma, cultural, son bastante distintos, creo que comparten esa gran hambre de ser exitoso, esa gran hambre aspiracional que compartimos en Latinoamérica, gente sumamente emprendedora, trabajadora, etc. Un tema cómico que sí te cuento es que nosotros los latinos somos los menos estudiosos del mundo, ¿no? Seremos los más divertidos, pero somos los menos estudiosos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuántas clases por mes toma una persona hispanoparlante comparado con nuestros amigos en Turquía, toman como 5 veces más clases que nosotros, ¿no? Así que eso sí es una gran diferencia cultural que vemos. En Asia también son muy estudiosos y no tanto en Latinoamérica. Así que bueno, esas son algunas diferencias marcadas que vemos.
Totalmente. Oye, y yéndonos un poquito al tema personal, llevas más de 15 años en Open English y emprender pues es durísimo, es cansado, los highs son muy highs, los lows son muy lows, e invariablemente en el camino hay pues cosas buenas y cosas malas, dificultades. Pero, ¿cómo has hecho tú en esos momentos en los que pues, estás en valles de está complicado todo, parece que todo va a fracasar? En esos momentos muy complicados y muy difíciles, ¿cómo lo has hecho tú para seguir adelante, mantenerte y seguir enfocado, ¿no? Y seguir trabajando y no darte por vencido, no decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, no, Alex, estás dando en el clavo con lo que es emprender. Afortunadamente o desafortunadamente, creo que emprender es muy complejo. Y yo creo que si tú y yo decidimos emprender algo, yo te diría, Alex, mira, vamos a subir el Everest, ¿no? Y creo que la expectativa tiene que ser que vamos a subir el Everest o que vamos a hacer algo muy difícil. Y como vamos a subir el Everest, vamos a perder una pierna, se nos va a congelar un brazo. Esa debería ser la expectativa. Va a ser difícil, va a ser duro, va a ser complicado, ¿verdad? Así que si vas con esa expectativa, bueno, cuando te pasan esas cosas, se te cae el dedo y dices, bueno, ya lo esperaba. No te desilusiones demasiado, pero tienes que esperártelo. Hay personas que veo que comienzan algo muy emocionado y a la primera, cuando se dan con el primer muro, dicen, wow, ¿será que Dios o el universo no quiere que yo emprenda? Y le digo, no, sí quiere que tú emprendas, pero eso te va a pasar una vez y te va a pasar 10 veces, ¿no? En el camino, eso es ser emprendedor. Si fuera fácil, todo el mundo tuviese una empresa grande y exitosa y lo hubiese hecho 15 veces, pero no es fácil, ¿no? Entonces, creo que hay que ir con... Yo creo que manejar expectativas es importante, ¿no? Número uno. Número dos, el tema de resiliencia. Para nosotros la resiliencia ha sido una ventaja competitiva. ¿No te imaginas cuántos retos hemos enfrentado, Alex? En nuestro, te cuento que, por ejemplo, fases como el inicio de la compañía, ¿no? Venir de Venezuela, pasar 2 años levantando esa primera ronda sin que nadie nos diera dinero. Bueno, básicamente mendigando para salir adelante, el primer modelo pivoteando 3 veces, ¿no? Todo esto que pasó era difícil, ¿no? Y era muy estresante. Y luego de que ya habíamos levantado, por cierto, la compañía, mira, empezó a crecer muy rápido en algún momento. Me acuerdo que vendimos $2 millones en un año. Después fueron, creo que 10 millones. Después 30 millones. Después 70 millones. Y el año levantamos 120 millones de dólares de los inversionistas más grandes de Silicon Valley, de Insight, de TCB, los inversionistas de Spotify, de Netflix. Y al año siguiente, Venezuela se devalúa el bolívar 10 millones% y pasamos de $70 millones a $38 millones de revenue. Entonces, en vez de ir de 70 a 100, como pensaban los inversores, pasamos de 70 a 38. Y te imaginarás que, bueno, obviamente se nos cambiaron todos los planes, tuvimos que reestructurarnos, casi morimos en el camino. Lo que voy con esto es que siempre van a haber retos, ¿no? Yo creo que hay que prepararse, pero si uno es resiliente, no pierdes la calma, analizas todo y tomas las decisiones con la mente fría de lo que hay que hacer para sobrevivir y para pasar a la siguiente etapa. No te preguntas por qué me pasa esto, el universo no me quiere, Dios no me escucha, no, sino que sencillamente ejecutas, pivoteas y no te alegras demasiado en los momentos buenos ni tampoco te deprimes demasiado en los momentos malos, sino que te mantienes constante. Creo que esa resiliencia nos ha permitido convertirnos con el tiempo, con muchos retos, pero con el tiempo, en la empresa más grande de nuestra categoría. Y eso yo creo que lo que diría es que si te mantienes vivo y te mantienes ahí corriendo, finalmente ganas la maratón. Esto es una supermaratón. Esto no es el que sale corriendo y corre primero más rápido los primeros 100 metros. Es quien puede estar ahí después de 26 kilómetros todavía corriendo un buen paso. Ese es el que gana la carrera.
Totalmente. No, sí. Además, como dicen, ¿no? A medida que creces, pues los problemas crecen también, ¿no? Si es una startup pequeña, pues tienes problemas pesados y cuando estás facturando 70 millones y se va a la mitad, pues son problemas más difíciles, ¿no?
Seguro, seguro. Total.
Buenísimo. ¿Hay algún otro tema que creas que sea interesante antes de las preguntas finales?
No, Alex, creo que, bueno, el tema de emprender, lo único, otro que diría es que así uno tenga mucha experiencia emprendiendo, emprender siempre trae sus retos y siempre es algo que, con lo que hay que luchar. Eso es una de mis pasiones, ser emprendedor. Inclusive comenzamos una compañía que se llama Scala, que te había comentado brevemente que se dedica a eso, se dedica a ayudar a pymes, a dueños de medianas y pequeñas empresas a crecer sus compañías con embudos de venta que sean eficaces y que funcionen, ¿no? Yo cada 2 semanas hago un evento en vivo donde hablo con emprendedores de, bueno, cuáles son esos retos de emprender, cómo armar un embudo de ventas y siento que en Latinoamérica estamos un poco atrasados todavía en esa tecnología y en esa manera de lograr un modelo de negocio escalable, replicable, que crezca y eso es lo que finalmente los inversionistas americanos han hecho también y saben identificar para financiar, ¿no? Así que bueno, estoy dedicando bastante de mi tiempo a eso, a lograr también. Siento que si como emprendedores latinoamericanos, como dueños de empresa, como directivos, logramos tener una mentalidad de cómo escalar empresas como región, al final el impacto conjunto de todo eso va a ser muy bonito. Así que bueno, esa es otra de mis grandes pasiones, con que siempre me gusta hablar mucho de eso.
Totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te gusta mucho recomendar?
Un libro que me gusta bastante se llama Outlive, de Peter Attia. Peter Attia es un experto en longevidad, así que Alex, te lo súper recomiendo. Creo que te va a encantar, ya que estás en temas de bienestar y de cómo mejorar tu salud. Habla de cómo crear una rutina de entrenamiento que vaya contigo. Habla de cómo crear una rutina de nutrición que te pueda optimizar tus resultados. Habla del tema de mentalidad, de sueño, recuperación, de todas esas áreas tan importantes. Peter Attia, por cierto, tiene un podcast buenísimo todas las semanas que pueden escuchar. Así que bueno, eso ha sido un libro que me ha encantado.
Buenísimo. Sí, justo me lo habían recomendado, lo tengo ahí pendiente para leerlo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
Mira, muchos. Creo que ya que estamos hablando de emprendimiento, creo que es interesante que el hecho de que las cosas no nos hayan salido bien a la primera, a veces a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pero que finalmente con mucha perseverancia, a la décima finalmente se den, después de haber pivoteado, después de haber sufrido, después de haber todo. Ver ese proceso y experimentarlo, es muy interesante lo que eso hace a tu psicología, porque te das cuenta de que, ¿sabes qué? Es como un boxeador, que puedes estar en el ring y sabes que te están golpeando y golpeando y golpeando, pero sabes que al final, si los aguantas, esa persona se va a cansar y vas a tener tú una oportunidad de poder lanzarte un golpe, ¿no? Entonces, pero no te desesperas ni te da pánico mientras te están cayendo golpes, tú estás ahí tranquilo, estás esperando tu oportunidad de hacer lo tuyo. Entonces, creo que, no sé si es un buen o mal símil, pero creo que eso definitivamente, cuando estás emprendiendo y pasando por momentos difíciles, mantienes la calma y te das cuenta de que todo va a pasar, vas a tener tu momento de mejorar. Cuando piensas que las cosas ya no das más, mira, te queda otro, un poco más de energía para seguir y seguir adelante.
Totalmente. ¿Tienes alguna creencia o hábito que hayas cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida?
Sí, todos. La verdad es que, como te decía, todo el tema de bienestar lo he cambiado completo, ¿no? Mira, yo ahora, hablando de nutrición, por ejemplo, empecé a hacer ayuno, me cae muy bien. Primero que no estoy desayunándome, ahí elimino, no sé, 500, 600 calorías. Como es un buen almuerzo, como una, y ahí estoy mis almuerzos, un almuerzo y una cena, eso es todo lo que como, una ventana de 8 horas. Así que hago un protocolo de 16-8, ¿no? Lo que 16 horas no como, 8 horas sí como. Y estoy comiendo, bueno, muchísimos vegetales y proteína. Y eso, y como bastante proteína, que antes no comía tanta proteína. Así que he cambiado cuándo como, cuánto como y qué como. No, esas tres dimensiones las he cambiado completas. También el respeto del sueño. Creo que nuestra sociedad, creo que el primero se levante y el que peor duerma es como el que le va a ir mejor. Y nos damos cuenta de que a la larga, muchas de las enfermedades crónicas vienen atadas, ¿no? Un mal sueño. Y no solamente también es cuánto tiempo duermes y qué calidad de sueño tienes durante esas horas, ¿no? ¿Tienes realmente un sueño recuperador o no? Y eso impacta, por cierto, cómo recuperas tus músculos si quieres construir músculo en el entrenamiento, cuál es tu rendimiento mental al día siguiente, tu creatividad, tu capacidad de colaborar, tu paciencia, todo tu habilidad también de comer bien. Si tú duermes 2 horas, el Alex que duerme 2 horas comparado con el Alex que durmió 8 horas, le pongo una torta enfrente y te aseguro que el Alex de 8 horas de sueño va a ser mucho mejor respetando su dieta que el Alex de 2 horas que va a estar desesperado porque le den un boost y capaz que le metes un mordisco a la torta. Entonces creo que todas esas cosas las he cambiado y son hábitos que he mejorado mucho.
Súper bien. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
Sí, yo creo que dale tiempo al tiempo. Creo que hay que respetar el tiempo. El tiempo a veces no es el tiempo que uno quiere. Y a veces el tiempo de Dios o el universo, lo que tú creas, no es el tuyo, ¿no? Y uno piensa, wow, pero yo quiero que esto me salga ya y quiero que esto me hubiese salido el año pasado o el año... Pero a veces es que no estamos listos, ¿no? Realmente para haber aprendido esa lección, ¿no? No estamos listos para dar ese siguiente paso. Y cuando miro hacia atrás, creo que las cosas salieron en su tiempo justo, ¿no? Cuando realmente estábamos o yo estaba listo para aceptarlos, ¿no? Y eso es que por eso cuando las cosas no salen también... Hay que llenarse de paciencia y saber que ya vendrán, ¿no? Hay que quizás no salió porque no era el momento de que todavía saliera.
Sí, totalmente. Creo que la paciencia es una gran cualidad, pero es difícil a veces, ¿no? Ser paciente y esperar los tiempos.
Total, total.
Has tenido una vida, pues, muchos años de experiencia como emprendedor, muchos años construyendo Open English. Si pudieras quedarte con 2 aprendizajes de todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿qué aprendizajes te gustaría quedarte?
Yo creo que es súper importante el tema de resiliencia, que lo conversamos. Las cosas, de nuevo, no salen a la primera, a la segunda, a la tercera, pero ya saldrán. Y eso se trata de pivotear, no es hacer lo mismo de la misma manera. Si te das contra un muro, no es volverte a dar contra el muro de la misma manera, es que, bueno... Si te diste contra el muro, ahora lo saltas. Si eso no funcionó, le pasas por debajo. Si eso no funcionó, abres una grieta y pasas por dentro. O sea, tienes que ser resiliente y pivotear. Y el otro es la pasión. Yo creo que es importante apasionarse por lo que uno hace. si te vas a mantener, y con quién lo haces, ¿no? Con el equipo. Si te vas a mantener por un periodo tan largo de tiempo haciendo algo, te tiene que gustar, ¿no? Creo que hay personas que comienzan compañías porque, no sé, mira, quieren copiarse algo que funcionó en otro mercado, pero odian la industria, no conectan para nada, su historia personal no conecta para nada. Y bueno, mira, tú comenzaste la entrevista preguntándome por mi niñez y los viajes que había hecho y la importancia de los idiomas. Y sí, realmente esas son cosas que subconscientemente uno conecta. Y en mi caso, todas las compañías en las que he comenzado, sea Open English, sea Next2, sea Scala, sea Longevo, son compañías que tienen un impacto positivo. Así que sean o no sean buenos negocios, siempre queda para mí el buen sentimiento de que hemos apoyado ya sea a pymes, a personas, a corporaciones, a mejorar como individualmente o como compañía, ¿no? Y eso no le da mucha satisfacción.
Totalmente. Andrés, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que ha sido increíble lo que han construido en Open English y digo también las otras empresas que están empezando, pero es una marca fuertísima en Latinoamérica. La verdad es que también es un producto muy bueno para aprender inglés, súper bueno poder ocupar las 24 horas para usar el producto y además es algo que necesitamos mucho más en Latinoamérica, ¿no? Como bien decías, el inglés, si no tienes buen inglés, tienes un tope, ¿no? En la carrera profesional y sí te abre muchas puertas en el mundo y bueno, no hay duda de eso. Muchas gracias por el tiempo. La verdad es que ha sido un honor platicar contigo y poder aprender de tu carrera.
No, Alex, gracias a ti por todas las preguntas y por la oportunidad de compartir. Y bueno, tremendo el podcast. ¿Tá? Soy un fan de todo tu trabajo también. Así que un honor estar acá.
Gracias. Qué divertido fue platicar con Andrés. Me siento muy afortunado que gracias a un mensaje en frío pude platicar un buen rato con Andrés y preguntarle lo que yo quiera. Es realmente increíble lo que ha construido y los retos inherentes a emprender. Me va a dar mucho gusto verlos hacer su IPO en algunos años en la Bolsa de Nueva York. Si te gustó este episodio, por favor, compárteselo a un amigo o alguien al que le pueda gustar. En serio, es de mucha ayuda que más personas nos descubran y nos puedan escuchar. Nunca pares de crecer.